controles, en la producción Fabiola Zambrano, en redes sociales la licenciada Migdalia Ford y quien les habla José Leonardo Pinto Guerrero. Hoy tenemos como invitado al doctor Alfonso Riera. Él es director de Consecomercio, pertenece a la Cámara de Comercio de Franquicias y además es conferencista internacional. Tenemos a Alfonso ya en línea. Buenos días, Alfonso.
Leonardo, un gusto saludarte.
Bueno, bienvenido al Circuito Regional de Noticias. Verdad que para nosotros es un gusto tenerte acá en Portuguesa y por supuesto para las recomendaciones que nos puedes dar en este momento de incertidumbre acá en Venezuela.
Bueno, igualmente, Leonardo, para mí un gusto. Además, Portuguesa es una tierra hermana, siendo yo además larense, vecino de geografía. Bueno, lo que estamos viviendo es complicado, Leonardo, porque de alguna manera, al no haber el director de orquesta de un país, tener creencia en la actividad privada, obviamente uno actúa pues a espaldas del status quo, ¿no? Y más a espaldas arrinconados con las políticas económicas. Pero el mensaje general es que la empresa y el comercio siempre salen adelante. No será la primera ni la última vez que el comercio en un país determinado se vea arrinconado a causas extremas y siempre prevalece. El comercio, yo lo comento, es un ser vivo que inclusive se sobrepone al apocalipsis. Hasta en los momentos más complejos de la historia, dígase las guerras mundiales, existía el comercio y siguió existiendo y aún existe en los países que la vivieron. Así que resiliencia, creatividad y aguante.
Alfonso, en este momento hay unas fiscalizaciones masivas en Portuguesa. Acá en Acarí-Guaraure, por lo menos en lo que es el centro, en el corazón de la economía de Portuguesa, vimos que el alcalde salió desbandado con varios funcionarios y empezaron a visitar establecimientos en los cuales están dejando personas no autorizadas para proceder. En este caso, representantes de la SUNDE o de la alcaldía o en tal, lo que le compete a cada funcionario. Observamos que ahorita el comercio acá está abierto en 20%, 30%, la mayoría son panaderías, fruterías, carnicerías, e incluso vimos algo muy emblemático. Una frutería que no tiene un espacio ni siquiera de 25 metros cuadrados, vino lo que se llama el Poder Popular, la tomó y junto con la chamba juvenil está cobrando el dinero y repartiendo así y siniestra sin haber ningún organismo de seguridad ni coordinación de un funcionario encargado. Ante esta situación que está pasando y se va a repetir en diferentes municipios en los 335 municipios que tiene Venezuela, ¿qué aconsejas tú como director de Consecomercio y experto en la materia?
Bueno, fíjate que es lamentable lo que está ocurriendo, porque también están pasando cosas al margen de la ley, que es muy delicado, no solamente el estrangulamiento de la actividad privada por la normativa existente, la normativa anunciada, porque de alguna manera el sector privado, acuérdense que viven de los ingresos y de la capacidad de generar para poder cumplir con sus compromisos, y que esos compromisos incluyen la posibilidad de pagar a los trabajadores y la posibilidad de pagar a los impuestos. Si tú aumentas el pago a los trabajadores, que era inevitable, por supuesto, el pago a los impuestos, que era inevitable, debes permitir la capacidad de producción de ingresos, porque si no, no puedes hacerle frente a lo adelante. Pero si encima hay actuaciones al margen de la ley, eso lo hace invivible. Por eso, quizás la recomendación es de ponderación, primero de hablar mucho con los trabajadores para que ellos se hagan causa solidaria de lo que está viviendo el empresariado. Esto no es un problema de la empresa, esto es un problema de todos los venezolanos. Si la empresa no se mantiene en pie, el trabajo no se va a poder mantener. Y eso hay que saberlo transmitir a los trabajadores para hacer causa común. Y lo otro es que si en algún momento de la historia venezolana es vital y preponderante la unión empresarial, es en estos momentos. Así que hay un llamado al acercamiento a los gremios, que de alguna manera tienen la posibilidad de hacer un llamado a las autoridades para que a su vez se haga un llamado a la toma de conciencia. Todas las autoridades posibles para que de alguna manera advierta ese principio y cesen estos abusos. Porque el empresario y el pequeño comerciante, el dueño de esa frutería, no se va a poder defender solo, lamentablemente. Momentos de unión, momentos de gritar el auxilio ante las autoridades para que cesen estos acosos, y qué mejor hacerlo de la mano de la unión gremial y también de la unión patrono-laboral, para que esa voz tenga sentido.
Ahora, Alfonso, ayer casualmente fuimos invitados las cámaras de comercio a una reunión con el gobernador, con el general González de la SODI, además del secretario de Seguridad Ciudadana y el secretario de Desarrollo Económico, por supuesto, del Estado portuguesa, con muchos alcaldes de diferentes municipios que hacen vida. Y allí está, pues, la mayoría de las cámaras de comercio y asociaciones que hacen vida económica en Portuguesa, y se le expresó al gobernador la situación que vive el pequeño y mediano comerciante, pequeño y mediano industrial, que es descapitalización, que es el no entender estas nuevas normativas, de estas medidas económicas. Incluso se hicieron preguntas que ellos no pudieron responder porque no tienen todavía el escenario claro para dar esas respuestas. Y se les dijo que pararan las fiscalizaciones, por lo menos hasta el lunes, hasta que tuviera un panorama ellos más claro al responder ciertas preguntas. Indudablemente dijeron que no, que lo iban a hacer. Entonces se pidió que fuera con el debido respeto, con lo que era apegado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que fueran con funcionarios que le compete la función de fiscalización. Ellos, que el gobernador quedó y los alcaldes quedaron en todo ello. Sin embargo, vemos con mucha preocupación que se desbandaron de forma desordenada. Aquí, ¿tú crees que hay un problema de comunicación, o que los tres gobiernos, el nacional, el regional y el municipal, no actúan de forma coordinada, y además el protagonismo y la sede de culpar a la empresa privada por las malas políticas económicas está prevaleciendo en este momento?
Sí, fíjate que ponerse en cabeza de otro es muy complicado. Por eso lo único que podemos hacer es un llamado a la sapiencia, un llamado a que los afectados puedan divulgar lo que está ocurriendo, por lo menos a círculos cercanos, a sus propios trabajadores, que se conviertan en voz resonante de lo ocurrido en las uniones empresariales. ¿Por qué no eventualmente acudir el conjunto de afectados para hacer visita directa a las autoridades y explicar lo que está pasando? No nos queda sino defendernos de esa manera ante la indefensión de lo que ocurre. ¿Por qué no también unirse los afectados para conversar con estos círculos de la chamba juvenil y explicarles que la única consecuencia de lo que está ocurriendo es la desaparición del comercio, que redunda en el padecimiento de todo el país en consecuencia, ¿no?
Eso sería una labor bastante interesante de explicar, porque realmente en este momento es preocupante. Incluso algunos analistas le han llamado como el regreso del Dacazo. En este caso, Alfonso...
Y a nivel masivo y a nivel micro, porque el Dacazo de alguna manera es emblemático con grandes tiendas, pero esto está pasando inclusive, como tú comentas, en fruterías de 25 metros cuadrados, lo que es lamentable.
Sí,
lo que hay que también gritar, y agradezco que existan medios como los tuyos, es que ese dueño de la frutería, que seguramente levantó ese negocio a punta de esfuerzo, sudor, y que era el único sustento de su familia, y que no solamente el daño a esa persona, sino a su esposa, a sus dependientes, posiblemente a su madre, a su suegra y a sus hijos, ha perdido su sustento de trabajo. Este tema no puede llegar a una supervivencia en donde el sobrevivir uno deba ser a costa del daño y desaparición de otro. Y eso hay que de alguna manera gritarlo a las voces más duras y más agudas posibles. Pero repito, partiendo por sensibilizar a los que nos rodean, a nuestros vecinos, a nuestros trabajadores, y la unión de los afectados para que esto se pueda llevar a los gremios para sumar voces, y ellos mismos también extender manos comunicativas, inclusive a aquellos agresores, para hacerles tratar de hacerles entender lo que está ocurriendo y el daño que están ocasionando.
Bueno, ya hablamos del tema regional. Me gustaría también en aprovechar, Alfonso, hay algo que incluso se habló en esa reunión con el gobernador, y él daba explicaciones muy muy sencillas. El tema del sueldo, que el sueldo estaba anclado al Petro, pero inmediatamente se le explicó algo, que dentro de la empresa privada hay diferentes responsabilidades, incluso diferentes profesiones, técnicos, ingenieros, licenciados, otros que son obreros, que cómo se iba a manejar lo de la tabulación por meritocracia, o la tabulación por responsabilidad o por años de trabajo. En este caso, ¿por qué subir esa grada de incremento salarial, incremento también en otro tópico? Era muy difícil para el comercio y para la industria en estos momentos, donde viene hace tiempo desgastada. Realmente no tuvimos respuesta, no hubo respuesta, pero lo que sí explicaba era que las medidas económicas eran las que se había pedido el sector privado, muchas veces incluso también sumado a las del pueblo. ¿Qué piensas tú de esa reflexión del gobernador cuando él dice que esto era lo que se estaba pidiendo la empresa privada, lo estaba pidiendo el pueblo, y si es real o no está al 100% como se debería ejecutar para poder lograr una mayor eficacia y recuperación económica.
Bueno, fíjate, Leo, la destrucción que ha vivido Venezuela es producto, obviamente, de unas políticas de economía controlada. Hay que hacer una diferenciación de economía regulada a economía controlada. Toda la humanidad debe vivir con reglas. Eso es regulación. Hasta el libre mercado, el capitalismo, las posiciones más liberales que te puedas encontrar necesitan regulación. De hecho, la regulación es lo que hace que el sistema funcione de manera coherente y se generen las confianzas con respecto al a un sistema económico. Pero controlar absolutamente una economía, estrangularla, bueno, te genera lo que históricamente ha generado en todas las partes del mundo, una coyuntura de fracaso y una hecatombe, que es un poco lo que estamos viviendo aquí, es un recetario histórico. En todos los países del mundo en la historia que se ha aplicado este sistema, ha generado y concluido en exactamente lo mismo, la destrucción del sistema económico. La liberación o el encauzamiento lleva a medidas antipáticas, porque de alguna manera implica aumento de impuestos, porque se requiere más dinero para poder hacerle frente al gasto público, sinceración de precios partiendo por el de la gasolina. Eso era inevitable, eso son lo que llaman las medidas antipáticas para enderezar la economía. Ahora bien, tú tienes que hacer obviamente unas medidas globales para permitir aquellas medidas antipáticas, pero promover eficientemente que las empresas puedan funcionar y generar ingresos para poder hacerle frente a esto. Si tú tomas las medidas antipáticas, que inevitablemente, repito, hay que tomar tarde o temprano para empezar la economía, pero mantienes el estrangulamiento de las empresas, vamos a tener lo peor de los dos mundos, las medidas antipáticas y aún las causas que van a profundizar la crisis, que es un poco lo que está pasando. Si en algo hay que levantar los ojos para declarar que el gobierno por primera vez en su historia de los últimos dos años ha parece entendido que las medidas antipáticas había que tomarlas para enderezar la economía. Obviamente lo que le faltó fue una aplicación integral, porque todavía mantiene estrangulado el funcionamiento de la empresa privada. Eso quiere decir que aumentaste el chorro adelante, pero tienes estrangulada la manguera atrás. Se van a crear obviamente dos bombonas infladas que, bueno, eso va a terminar eventualmente explotando económicamente.
Alfonso, dentro de también se le preguntó al gobernador, porque en este caso hubo 25 productos que están regulados ya, en el cual pues la agroindustria se sentó con el gobierno y acordaron el precio final, y se les dijo también, por supuesto, que en ese precio final quien participa es el comercio, y el cual no se consultó para estar de acuerdo en ese precio, porque ellos tienen, porque se tiene dentro del comercio una estructura de costo. Igual se le comentó el precio de la harina, que en muchos casos no se iba a poder vender con tarjeta de crédito. En este momento muchos venezolanos para comprar alimentos utilizan la tarjeta de crédito, y además se habló de cómo se iba a hacer con los otros productos que no estaban regulados. Ellos dijeron que eso viene una tabulación de todos los productos. ¿Tú crees, Alfonso, que una dinámica de mercado donde hay oferta y demanda se puede desarrollar un país con los precios congelados, amarrados a una cadena, a una camisa de fuerza, de tal manera?
Pues Leonardo, que históricamente, y es un pedimento que todos los gremios hemos hecho hace desde que se implementó el tema de la economía controlada, hemos sido contundentes en declarar que ningún sistema económico con control de precio y ningún sistema económico con control de cambio puede subsistir. Eso pueden ser medidas que en extrema urgencia se apliquen por temporalidades muy cortas, pero cuando tú tienes ya 15, 10, 5 años con ella, la distorsión es absoluta. Eso es poner una tranca a la economía que mientras exista, el sistema no puede enderezarse. Por eso, inclusive, la aceleración que tú dijiste al principio, que los precios fueron acordados con la industria, eso hay que revisarlo, porque hasta donde entiendo, eso no fue así, no fue acordado con ninguno de los sectores del sector privado. Lo que quiere decir es que tienes, repito, las medidas antipáticas, económicamente hablando, para el empresariado del aumento de salario, pero que cuesta, para la ciudadanía completa, el aumento de la gasolina, para la ciudadanía entera, el aumento de impuestos, pero tienen un estrangulamiento de control de precios. Lo que quiere decir es que no me permites generar ingresos para poder hacerle frente a los ingresos a los que me estás olvidando.
Bueno, está bien la aclaración, porque textualmente lo había afirmado el gobernador, que eso fue un convenio que se hizo con la agroindustria.
Eso hay que revisarlo bien, y hay que pedirle aclaratoria a la agroindustria si eso ocurrió así o no.
Okay. En este caso, viendo el panorama, que es bastante difícil acá en Venezuela, que tú tienes unos tips que te oí en una conversación mencionarlo a los compañeros de otros gremios. Me gustaría que nosotros, pues, escucharte y nos ayudes aquí en Portuguesa a desarrollar esos tips que me parecen bastante interesantes para el pequeño, mediano y gran industrial y comerciante.
Sí, fíjate, Leo, de alguna manera la gran recomendación es a hacerlo más creativo, a poner de manera preponderante la gran visión de todo empresario, que es sobrevivir y supervivir, obviamente dando cumplimiento a los factores legales que están presentes, que es lo complejo. El primer punto es tener una comunicación completamente abierta, diáfana y casi diaria con tu equipo de trabajo, que además es tu activo más importante empresarial, tu gente, para que ellos también estén absolutamente conscientes de lo que está ocurriendo. Segundo, el tema de las homologaciones de sueldo. Bueno, las empresas no pueden hacer cumplimiento ni siquiera el salario mínimo. Lo que puede, lo que están haciendo muchas empresas es que están homologando a todos los trabajadores a 180 millones de bolívares o expresado en soberano, 1.800, para que mes a mes vayas aumentándole a la plantilla mayor y se vayan creando, obviamente, la plantilla menor, que por la hiperinflación y cálculos a corto plazo, posiblemente este salario impuesto hoy lo íbamos a tener como realidad en 3 meses. Básicamente hay una manera de verlo, es que te adelantaron a la fecha de hoy lo que temprano íbamos a llegar por hiperinflación dentro de 3 meses. Y así vas ajustando las plantillas mayores y, bueno, anclando las menores por un tiempo, por lo menos para dar respiro a que las empresas puedan hacer de frente. ¿Me explico? Y lo otro es que toda empresa tiene que sincerarse en su dimensión. Lamentablemente, si tú para sobrevivir tienes que prescindir de fuerza laboral porque de la otra manera es cerrar, pero eso va a ocurrir, es lo que está ocurriendo también. Lamentablemente para la fuerza laboral, que algunos empleos se puedan perder, que eso es lamentable y nadie lo quiere. Y lo otro es, por ejemplo, en lugar de prescindir de manera permanente de personas valiosas que te han acompañado, llegar a acuerdos para tiempos no remunerados, para que apenas la empresa tenga capacidad de reacción y hacerle frente a las condiciones económicas, volver a activarlos de manera productiva.
Bueno, Alfonso, verdad que para nosotros ha sido bastante ilustrativo tu apreciación y por supuesto tus consejos. Ya para finalizar, que sé que ese es el tema tuyo, el del emprendimiento, me gustaría que nos estés más información sobre el tema de emprendimiento y si todavía es aplicable acá en Venezuela. Y por supuesto, esa introducción que siempre me encanta de los porcentajes de los emprendedores cuando nacen y quieren, y según la Organización Nacional, la Organización de Naciones Unidas, ¿cuánto es el porcentaje de los que quieren ser emprendedores y cuándo terminan? ¿Por qué no terminan? Y si hay oportunidades acá en Venezuela de ser un gran emprendedor.
Bueno, fíjate, Leo, donde hay 30 millones de habitantes, hay necesidad de proveer bienes y servicios. Estamos sujetos a una prueba de hacer negocios, quizás en uno de los países en donde es más complejo y difícil hacerlo. Pero repito, la actividad empresarial y la capacidad de proveer los bienes y servicios que una comunidad entera necesita siempre va a estar presente. Hoy quizás no sea viable vender algo, pero posiblemente comience a ser viable vender otra cosa. Por eso el empresariado tiene que estar con el periscopio abierto para determinar día a día qué puede ser viable o qué puede ser una oportunidad de hacerlo hoy. Fíjate que hay dos generaciones que de alguna manera hemos visto. La generación nuestra, Leo, que conocimos otra etapa del país y que nos vimos obviamente enfrentados a esta cruda realidad, que no estábamos preparados para ello, ni lo esperábamos, ni lo queríamos, pero existen lo que hemos llamado la nueva generación, que son esta crisis, que son tarzanes de esta selva, que no vivieron en una Venezuela distinta, sino siempre han estado acostumbrados por edad, porque nacieron en estos momentos, a esta difícil coyuntura. Ellos son hijos de esta realidad y tienen una capacidad de reacción mucho más proactiva, porque no tienen otra opción. La otra opción es irse, pero el que se dice no quedar, tiene que activarse. Por eso parece mentira que el emprendimiento juvenil se ha elevado en este país, buscando recovecos, y eventualmente entonces si yo hago pulseritas, las trato de exportar y las trato de vender a amigos que están afuera y me comunico con la diáspora para vender y generar unos dolaritos y salgo en maletín para venderse al pueblo de al lado, y eso está ocurriendo, y nuevas ideas tecnológicas, que aquí es eventualmente económico hacerlo por lo que estamos viviendo y poder venderlo afuera. El tema de la internacionalización es tal, Leo, si la misión es sobrevivir con la empresa tendrá una capacidad relativa o proporcional a sobrevivir en la medida que pueda generar algo de dólares, y en el mundo de los servicios eso es relativamente